Bueno, pues siempre toca, si no pito una pelota. Es la hora del planeta Duna. Vamos a dunizar todos con chanclas y bermudas. Y yo especiales sandalias de goma, color carne. Y flotadores, naturalmente. Saludamos con tres olas muy fresquitas, olas que vienen y van, a los tres compis creadores de cómic, cada uno en su apartado de correos. Juanma Beltrán, Javi Sánchez y David Caparrós, que están por aquí muy veraniegos ellos. Hola, pañeros del metal, ¿cómo estáis? Muy buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo va el verano?
Bien. Pues bien, yo ya la verdad es que estoy en bañador. A ver si aligeramos un poquito el programa hoy,
ya
que
tengo,
no va a ser que me cierre en la playa.
Ya veo que se ven los pelos y todo.
Sí.
Por cierto,
siento para todos los oyentes que vivan a 500 kilómetros de la playa.
Hay 18 personas que ya se han solidarizado con esa plataforma que hace algunas semanas se puso en marcha.
Sí, yo me he descolgado.
Todos contra la playa en verano, y 18 personas que ya han dado su visto bueno. Y bueno, ya somos más, un poquito más, ¿no? Es difícil, puede mandarnos su propuesta también con su nombre y DNI a nuestro correo electrónico diasderadio@candilradio.com.
Un poquito apoyando la plataforma de Antonio en contra de la playa y todo lo que supone embadurnarse de tierra como cual croqueta.
Sana, a mí limón, por favor, un poquito.
Ahí. Vamos a sugerir pues unas cuantas actividades que se pueden hacer alternativamente para pasar este veranito que no suponga quemarse en la playa.
Donde se ponga a meterte en un buen centro comercial con el aire acondicionado a tope, ¿sabes? Que se quite lo demás.
Sí, bueno, eso puede hacerlo también. O sí, puede intentar concursar en uno de los de nuestros concursos recomendados.
No, y también, sí, también.
Por ejemplo, exactamente, tienes tiempo, estás con el aire acondicionado en tu casica, te sacas tus papeles.
Oh, qué maravilla.
Y decides participar en la convocatoria de creación de manga con motivo del 15º Salón del Manga de Barcelona. Si hace poco hablábamos del concurso para el cartel de este salón, ahora toca el respectivo concurso, pero en la categoría de manga. Voy a decir las características, así un poquito por encima, como siempre. La extensión es de 4 páginas.
Qué poquitas, ¿no?
Ni más ni menos. No dicen de máximo de 4, sino que hagas 4. En A4, en blanco y negro, temática libre, y solo una obra por concursante. No se admiten originales. Tienes que ser como muy pequeño.
O sea, que luego lo puedo plagiar perfectamente.
No puede ser original. Tienes que ser.
Ya está.
No, que no mande el trabajo de tu puño y letra, sino que le haga una copia para, supongo que, evitar responsabilidad de ellos, de perderlo y cosas de eso. La convocatoria es para jóvenes, que entre los que no se encuentra ni Antonio, ni Javi, ni David, ni yo.
¿Cómo que no? O sea, que discrimina total, ¿no?
Es verdad, tú tienes menos de 14. Entre 14 y 25 años. Bueno, David, si puede, que me parece que estaba rejuveneciendo por día. Encontró que de tu viaje ese que hiciste al manantial de la
juventud, sí.
De verdad, se le han quitado las canas.
A ver si vamos apuntando la dirección para cuando tengamos que ir. El ganador del concurso tendrá como premio 400 euros en metálico. Sí, ya sé, no es mucho. Pero además te lleva un lote de manga y de DVD de anime. Es un poquito lo que ofrece.
Bueno,
me parece que fue lo mismo que para el cartel del salón. El plazo de admisión finaliza el 14 de septiembre de este año. O sea que tenéis pues todo julio y agosto y parte de septiembre.
Ahora hemos vuelto ya y todo de vacaciones.
Sí, o sea que tiempo hay. Esta noticia la hemos encontrado en un blog que se llama Ruta 42, por cierto, muy chulo.
¿Cómo?
Ruta 42. Y en Ficomit están las bases en PDF, pero a mí, como me da un error y de momento pues no he podido verlas, pues no, recomiendo este blog que venía más o menos bien descritas las bases, donde mandarlo y todo esto. A ver si lo arreglan. En Ficomit, su propia página, no puedes descargártelo. Pongo una...
¿Eh?
Un enlace.
Un enlace, hemos puesto,
que,
sí.
¿Cómo que no te lo imaginaba, Antonio? Voy a poner un enlace.
No, es que me habías pillado en blanco ahora mismo.
En la duna.es, en esta entrada del podcast.
Muy bien. Andaluces de Jaén, atención porque esto os interesa.
Sí, o si tenéis tanta fobia a la playa y decidís huir tierra adentro y termináis en la provincia de Jaén, comentar que nos informa desde el blog de Miguel Ángel Alejo, nuestro buen amigo y difusor sin par de la cultura comiquera, que la asociación Viñeta 6, que cuenta con su haber con más de 20 años de experiencia en la difusión de la historieta como medio de expresión y actividad artística y cultural, presenta una muestra de carteles de cine basado en cómic, que se inauguró ya el miércoles 1 de julio y estará abierto hasta el día 14. O sea, queda poquito, pero si os dais prisa, yo creo que incluso aunque vayáis en el coche de Antonio, podéis llegar a Jaén a tiempo.
Recordamos que yo tardo 7 horas en llegar a Huelva, amigos.
Aproximadamente unas 15 en llegar a Jaén. La muestra estará formada por más de 80 carteles, acompañados de fichas técnicas, en las que se incluyen datos de la película y del cómic o del personaje en cuestión en el que está basada cada película. La idea está clara, dar a conocer y vincular la relación a veces tan íntima que existe entre estos dos medios artísticos, y no solo por el tema superhéroes, sino que, bueno, siempre hemos dicho aquí que hay más adaptaciones al cine de cómic y no son de superhéroes. Bueno, esta la podéis ampliar la información en la web www.granadablogs.com/cómic.
Juan, ¿me vas a ponerlo en la duna.es también?
Sí, voy a poner el enlace. Es que este es el blog de que decíamos antes de Miguel Ángel Alejo, que creo que se titula Por un puñado de cómics.
Por un puñado de cómics. Y yo, sí, ahí también, aparte de más información sobre esto, podéis ver el cartel de esta exposición, la cual está formado por una especie de collage de carteles de películas. Y yo de aquí planteo un pequeño mini concurso. A ver quién es capaz de decirnos, de todas esas películas que se ven en el cartel, ¿cuántas han sido adaptaciones fulañas?
El reto de David.
Un reto, porque no es un concurso, porque realmente...
No, no es un concurso, porque no pienso regalar nada.
El premio va a ser un aplauso desde aquí al que haya ganado.
Y una palmadita en la chepa.
Exactamente, y una collejita también.
A ver cuántas. Yo digo un número que yo he encontrado.
A ver.
Para plantear el reto, a ver quién es capaz de encontrar. 5.
¿5?
Sí.
Pues,
¿cómo te gusta ese número?
Sí, pues premio, ¿eh? De todas formas, voy a mirármelo con lupa. La semana que viene voy a dar yo mi número.
Vale.
A ver si gano.
Pues adaptaciones
fulañas. A ver si gano algo ya de paso.
Hay, claro, bastante más, que ya estamos rondando casi las 40, ¿no?
Las 1000, sí.
Sí, las, sí, muchas más que nos quedan, ¿eh?
Sí, se han hecho largas, han sonado casi como 1000. muy bien, interesante la noticia. Vamos a pasar a otra actividad que también recomendamos. Y bueno, pues has estado en la playa un poquito, bueno, estás cerquita en Málaga y dices, pues voy a ir al cuarto salón del cómic, manga y juegos de estrategia de Benalmádena.
Sí, señor.
Está saliendo una explicada.
Está muy cerquita de...
A tope, ¿eh?
No, pero son cosas interesantes.
No, está explicada con todo el respeto.
Pero fíjate, alternativas culturales comiqueras.
Dentro del respeto.
Sí, dentro del respeto, pero me refiero, por ejemplo, muchísimos mangas. Llevamos como concursos manga y exposiciones manga. En las últimas semanas, sí, por lo menos hemos dicho 4 o 5.
No, pero este es más amplio.
Es que está de moda ahora.
Es cómic.
Está de moda, sí.
Esto engloba cómic en general, sí, manga y juego de estrategia. O sea, que cuando no sonaba manga parece que era solo eso, pero es mucho más amplio. O sea, engloba todo. Es un salón que yo no conocía mucho, ya es la cuarta edición. Nos decían, bueno, podamos leer de la organización, que tuvo unos 15.000 visitantes en las anteriores convocatorias.
No está mal, ¿eh?
Sí, bastante concurrido. Y bueno, fíjate, es mucho más importante de lo que hacen incluso en Málaga capital, que han intentado hacer darle continuidad y tampoco, bueno, me parece que está la imagina Málaga ahora, pero este salón tiene una pinta estupenda. Se celebrará en los próximos, a ver si me decís qué día es, 10, 11 y 12 de julio.
Correcto, sí, señor.
Suben a ser
el viernes,
pasado mañana, ¿no?
Pasado mañana ya, el sábado y viernes, claro, el fin de semana, coincide.
Y será en el recinto ferial La Paloma, en el Arroyo de la Miel, sabía que me iba a liar en algún momento.
Benalmádena Costa, que es que has dicho otra palabra, pero no es Costa.
Como me quedo ahí tan caído, junto al auditorio municipal. Lo invitado, autor invitado, voy a decir unos cuantos así que tienen pinta. Cels Piñor, que es autor, entre otra obra, no hace falta quizá que lo diga, pero lo voy a decir. Van Hunter, de Planeta Agostini. Los chicos de Nicodemo, Nico y Raúl, que seguramente os sonarán ni conoceréis como los creadores de Cálico Electrónico. Cris Ortega, una de las jóvenes ilustradoras que más encandila a todos los adolescentes del país.
Y a los que no somos adolescentes, perdona.
Josep Busquet y Pere Mellán, triunfadores del último Salón del Cómic de Barcelona, como ya comentamos, con premio al mejor guión por aclamación popular, mejor dibujo y mejor autor revelación. Y por supuesto no pueden faltar tiendas, talleres, proyecciones, cosplay, karaoke, torneos, concursos, pipa, garrapiñada.
Por eso tiene 15.000 espectadores, porque imagina 15.000 niños jugando a la Wii.
Hay de todo, ¿no? No, pero fíjate, el autor también está interesante, porque todos son todos autores nacionales, pero que parece que le da bastante atención un poco a todo, ¿no? Y supongo que por eso quizá el éxito de convocatoria, por lo que tú dices, si amplías tanto el repertorio, incluso hace una especie, engloba un tipo de salón en donde hay juegos de estrategia, imagino que se refiere a juegos de rol, manga, cómic y demás. También mencionar que hay un concierto de rock gratuito que tendrá lugar el viernes 10 de julio a las 8:30 en el Auditorio Municipal de Benalmádena, Costa, con los grupos A ver si lo digo bien. Win Stonemith, ¿eh? Y Sphinx.
Sphinx. Sí, lo que viene es Sphinx en inglés.
Pero que son de rock, seguro, estos grupos.
Sí, sí, sí. Hombre, Sphinx suena gringo, metal heavy de ese. Sphinx.
Metálico, sí. Mm. Hay exposiciones, dos exposiciones. Muñeca Pulip, se escribe. Y una exposición de cálico electrónico. Las muñecas Puli son una muñeca japonesa así, muy simpatiquita, muy mona, que se ve que son, la gente las colecciona mucho. Yo no, tampoco las colecciono mucho, pero al que le gusten las muñecas, pues
son como la Mariquita Pérez de la época, ¿no? En nuestro país.
La Mariquita Pérez manga. Y también, además, se entregan los premios nacionales de cómic manga de la Diputación de Málaga para editoriales. Bueno, esto sí, es que concursan las editoriales. Es muy, muy interesante. Sí, la verdad es que no lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y a ver si podemos darnos una vuelta por allí y visitarlo. Y ya sabemos, una alternativa a la playa.
Sí, señor. En Benalmádena, muy cerquita de Marbella. Me preguntaron ayer en la cola del pescado, y aprovecho, por el primer concurso Planeta Duna. Me dijeron, por favor, pregúntales aquí a los compañeros de la Duna cómo va el tema, si tenemos tiempo todavía, qué tenemos que hacer, a dónde hemos de mandarlo, hasta qué día tenemos de plazo, ¿sabes?
Pues todavía tienen 2 semanas para concursar, porque dijimos que el plazo terminaba en el programa 22 del 22 de julio,
sí.
Que eso dentro de 2 programas, o sea que todavía tienen un par de semanas para hacerlo. Con acá página te da tiempo, ¿eh? Es un concurso en el que, como he dicho, tienes que concursar, mandar un cómic de una página con temática gótica, blanco y negro, y mandarlo a la dirección de correo de la Duna, info.laduna@gmail.com, en un formato JPG que tenga calidad.
Uh-huh.
Y
no hay límite de edad, ¿no?
Y no había límite de edad. Había límite de agrupación, o sea que si eres de la Duna no puedes participar, y yo creo que esa era la única limitación que existía.
Hombre, que si eres de la Duna eres un poco tonto, porque ya puedes publicar si quieres.
Claro, ya evidentemente, si eres de la Duna, evidentemente puedes publicar.
Sí, no tengo tiempo de hacer nada, y después te presentas.
Ves a concursar. Claro.
Los regalos eran un lote completo de cómic de la Duna, un lote sensacional de cómic de Fernando de Felipe, y un par de camisetas.
Sí, ¿no?
Una de la Duna y otra
de Días de Radio.
De Días de Radio.
Sí, señor. Pues nada, por recordado queda, el temita del
se me ha pasado Planeta Duna. Ya, mencionando un poco la noticia que decía antes, no he mencionado la página oficial del salón, que tiene una página oficial además muy chula. Ah,
menciónala.
Y ya que lo digo, mucho mejor que Ficomi. Lo siento por Ficomi, pero es que,
ver, tío, eso, tío.
Es que hay cosas que no te puedes descargar y no te. Y aquí esta página, la página del www.salondelcomicbenalmaneda.com, no sé si lo he dicho bien, pero creo que se entiende. El salón. Cómic, sin artículo. Salón cómic Benalmal.
De todas formas, para los más vagos, imagino que podrán pinchar en el enlace de.
Sí, voy a poner el enlace. ¿No? Sí, como lo sabes. ¿Cómo me tenéis calado ya?
Salón cómic Benalmadena.com.
Ya no os sorprendo.
Sin la preposición, ¿vale? Te ha dicho antes, Juanma, que se le ha escapado, que él no quería. Bueno, es la sintonía de la web de la semana. Vamos a clicar y a sumergirnos en la red de redes.
La web de la semana es Extreveo.
Muy bien, ha sido la web de la semana, Vito.
¿Quién de las Extreveo?
Es broma, venga.
Vamos a hablar un poquito de esta. El blog, que la dirección completa, sería extremaduracomic.blogspot.com. ¿Y qué es esto? Pues vamos a contarlo. En otoño de 2008, según nos cuentan ellos mismos, porque hemos tenido conocimiento de esta página, porque precisamente ellos se han puesto en contacto con nosotros, y porque además dicen que son oyentes del programa. Nos escribían y nos comentaban que en 2008 crean la Asociación de Amigos del Cómic de Extremadura, Extreveo, y desde entonces unos cuantos valientes están haciendo todo lo posible por dar a conocer este medio que tantas posibilidades tiene. Esto me empezaba a sonar un poco como Asteri. Un grupo de irreductibles extremeños se defienden ante la estulticia de la gente promocionando el cómic. Tienen un proyecto de crear una mini jornada sobre el mundo del TVO en Extremadura. Y para este otoño, si todo va bien, nos dicen, editar una revista de cómics con autores profesionales y principiantes también. Además, y si eso no lo puede decir todo el mundo, tienen socios ilustres. Nosotros tenemos socios ilustres.
Sí,
sí. ¿Me traía a mí?
Sí,
es verdad, tenemos al señor David. Bueno, pues estos tienen socios ilustres de verdad, de verdad. Entre los que se encuentran Fermín Solís, Pedro Camello y Gol. Están editando un pequeño boletín de recomendaciones sobre cómics. El BIC, se escribe igual que los famosos rotuladores,
bolígrafo, ¿no?
Sí, bolígrafo, sí. BIC, tanto naranja como cristal. Este lo puedes ver en la página que he mencionado antes, te lo puedes descargar y leerlo. Y además, lo que aparte de esto, lo que más nos ha gustado es un podcast sobre cómics que ya va por su tercera edición, y en esto, por ejemplo, en el número 3 de este programita de radio que hacen ellos, que lo cuelgan en su página, es una lucha sin cuartel entre estilos, personajes y géneros de cómics, un debate en el cuadrilátero donde hay cómics para todos los gustos y tortas a mansalva. El podcast número 2 es especialmente recomendable porque hablan de autores de cómics de Extremadura, y es una oportunidad, eso sí, siempre de conocer otro grupo y otro ámbito cultural.
Ve lo que se cuesta por otro sitio.
Exactamente. Okay. En resumen, una gente estupenda que supone una bocanada de aire fresco con el calor que hace. Viene muy bien. Y una gran alegría conocerla.
Fantástico. Pues un saludo desde aquí a Extremadura con esta web de la semana, Extreveo. En Planetita Tuna. Bueno, pues nos vamos a rápidamente transformar. Nos vamos directamente a la calle Moviola. Digo calle Moviola, calle Minas de Gador.
Le van a cambiar el nombre entonces.
Ya mismo, deberían, ¿eh? Con la cancha que le estamos dando. Número 5 en Almería. Nos vamos al Planetita Moviola. Sintonía de conexión. El Capitán Caparrós, cuando usted quiera.
Bueno, pues vamos a ver si madre está al otro lado de la ansible. Anda, mira, un niño friki va que lo pilla. Madre, ¿estás ahí?
Atención, madre.
Hola, capitán. Es un placer escucharle, aunque sea en mala compañía.
Ya empezamos.
Se hace lo que se puede, madre. Bueno, vamos a ver qué nos cuentas de las novedades de la semana. Y empezamos por Lanfoss de Troy, de Arleston y Tarkin.
A la vez que sale Trolls de Troy ciclo 2, del que ya hablamos cuando salió el ciclo 1, también se edita Lanfoss de Troy, la obra que dio origen al universo Troy, que creara Arleston. Buen dibujo, detallado, bien narrado y capaz de trasladarnos a un mundo de espada y brujería. Lanfoss es un aprendiz de herrero que lleva una vida apacible, hasta el día que descubre que al contacto con una espada puede poseer el poder absoluto. Entablará amistad con el peligroso troll Jebus, y juntos vivirán un torbellino de aventuras.
Tiene una pinta estupenda. Vamos a ver de qué va el siguiente. La bicicleta roja, de Kim Dong-hwa.
Con el volumen 4 se llega al final de La bicicleta roja, obra que sigue la estela del anterior éxito de Dong-hwa, Historias color tierra. Una vez más destaca la buena narración, uso del color y maestría del dibujo de su autor. En una pequeña aldea en mitad del campo de la Corea Profunda, el único nexo con el mundo exterior es el cartero que lleva de un lado a otro las nuevas noticias. Conmovedora historia sobre las relaciones humanas.
Pues parece que por ahora la semana viene muy cargadita. Vamos a ver si lo redondeamos con la tercera novedad. Harry Porreth y el as de la manga de Condemort.
Tomo de lujo para ser una parodia. El buen cuidado que el jueves ha puesto en la edición de este título, o el detalle en el dibujo y el color llama la atención, y es que una buena parodia se merece la misma atención que cualquier otro género. Es cierto que el argumento está lleno de tópicos, pero aún así uno se ríe cada dos viñetas. Recomendable para los seguidores de este género.
Muy bien, pues hemos tenido un poco de todo, aventura, cómic intimista y humor. Muy bien, madre, pues ha sido estupendo oírte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, capitán. Tenga cuidado, no se le vaya a pegar nada, que vete a saber qué enfermedades tendrán esos hippies con los que se junta.
Adiós, madre, adiós. Muchísimas gracias una vez más. La conexión con el planeta Moviola. Me quedo con la tercera, pero vamos, con diferencia, ¿eh? Harry por recibirlas de la manga de Condemort.
En el fondo, madre tiene bastante don de gente.
No, sí. Así no le hemos caído bien desde el principio.
Lo que pasa es que lo disimula muy bien.
Es un poco celosa.
Claro, sí. Bastante.
Bueno, yo también me iba a quedar con Harry Porreth, aunque sea un poco la apoyar el producto nacional. Pero como ya te lo has pedido, pues yo de nuevo pido a Lanfoss de Troy.
Javi, ¿cuál te quedas tú?
Yo me llama mucho la atención lo de la bicicleta roja.
Yo la verdad que, bueno, voy a coincidir otra vez con Javi, igual que la semana pasada. Yo he ojeado la bicicleta roja y tiene una pinta estupenda.
O sea que lo que se te está pegando es de Javi. Se lo voy a quedar madre.
Sí, sí.
Se está pegando.
¡Qué maldito hippie!
La mala compañía. Muy bien, pues han sido las novedades esta semana con Moviola en la calle Minas de Gador número 5 en la capital. Hay muchas más novedades que seguiremos repasando la próxima semana. Nos vamos a tomar un respiro, es un momento muy adecuado para ello, para lo que se avecina. Así que, compañeros, aprovechad ahora.
Sí.
A ti te gusta el de naranja, ¿no?
Sí. Yo quiero el de Fanta Negra.
Fanta Negra,
venga. No, yo quiero la Mirinda de chumbo.
Es que es Mirinda, has dicho otra marca, tío. Es
Mirinda. Vaya, pues entonces de Mirinda Negra.
Ah, vale, rectificamos, ¿eh? Llega a nuestra vida esta semanita otra adaptación fulaña. Una adaptación fulaña distinta, quizá. Una adaptación fulaña muy currada y conseguida. Esta semana le toca a nuestro compañero queridísimo y apreciado amigo Javi Sánchez, que ha pasado un fin de semana realmente pirata con esta adaptación fulaña. Se trata de...
Pues ya nos venimos diciendo que teníamos ganas de meterle mano a esta, y es Daredevil.
¿Eh?
Daredevil.
Daredevil. Aquí somos capaces de pronunciarlo de cuatro maneras distintas.
Devil. Yo he dicho que voy a quedarme con Daredevil, que es como lo he hecho desde chiquitillo. Para los que los oídos se les pongan colorados, yo lo siento.
Para los que hemos vivido en Londres un tiempo, Daredevil. Daredevil.
Bueno, pues la película de todas formas ya sabemos cuál es, ¿no? Todo sí, sí. Mente, ella se rumoreaba, sí, se olía, que un día podía aparecer.
Sí. Estaba cantado, ¿eh?
Y estaba cantado, y creemos que antes de que terminara esta temporada deberíamos de meterla. Y aquí estoy, Daredevil de año 2003.
Hola, y la hemos metido, ¿eh?
Entonces, sí, sí. Bueno, pues esta Daredevil es una película, pues más de... muchas veces, ¿no? La típica película más de superhéroes y acción al uso. Sin mayores pretensiones que sacarle el dinero al sector más friki, teenager de turno, pues, ¿por qué? Porque contiene todos los elementos de su género. Héroe chulesco, que reparte a diestro y siniestro, clásicos villanos estereotipados, neumática de turno y sempiterno final predecible.
Me salgo de decir héroe que puede repartir tortas a ciegas, con los ojos cerrados.
No soy tan creativo como tú, puede ser el presidente, yo no, pero bueno, continúo.
Sí, sí.
Hay que reconocer que, hombre, que respeta bastante el origen de los personajes. Y bueno, se han tomado una cierta licencia, que, por ejemplo, pone a Kingpin con un actor afroamericano, que es Michael Clark Duncan, cuando el TVO es un blanco totalmente blanquito.
De toda la vida, eso sí que es verdad que me dolió.
Bullseye lo ponen como un irlandés, simplemente porque Colin Farrell, que es el que lo hace, es irlandés. Simplemente por eso.
O sea, que el problema es que Colin Farrell es incapaz de cambiar el acento y dice, pues vamos a hacerlo irlandés.
Sí, para cuatro frases que dice, incluso yo creo que es por eso. Pero bueno, son licencias que se han tomado, tampoco son demasiado graves, porque que tampoco vamos a hacer aquí leña del árbol caído. Entonces, ¿por qué una adaptación fulaña? Bueno, vamos a ponernos en tesitura. En primer lugar, hay que hablar de Daredevil, que hay que hablar de un personaje con más de 40 años de historia, por lo que ha pasado por varias etapas, desde la más sesentera y juvenil hasta la actual de Brubaker, pasando por la etapa de Frank Miller, que lo han convertido en un referente de la línea de personajes para un público más adulto de Marvel. Por lo que, aunque en la película se ha intentado pues, reflejar esta etapa más oscura e introspectiva del personaje, el bueno de Mark Steven Johnson, recordemos, responsable también de Motorista Fantasma y el pelucón que lucía Nicolas Cage en la película, pues la verdad es que tampoco ha sabido tratar al personaje de ese oscurantismo personal y amargo que siempre posee a Matt Murdock. Más bien, pues no sé si coincidís conmigo, aunque ve el careto de Ben Affleck con la mascarilla esa roja, es que tiene un careto que me da risa cuando lo veo con la máscara.
Siempre,
sí,
impresiona un poco.
Con la máscara esa, es que yo qué sé, es como que siempre tiene el mismo registro en la cara, tío, con esa cara así tan tresa que tiene. Total. Escenas, por ejemplo, como el primer encuentro entre Elektra y Matt Murdock cuando se conoce en una cafetería. Tú conoces una cafetería, tal, y tú para esperar a la pava, ¿qué haces? Pues te va a un parque relleno de niños y te da ahí a darte estopa con Elektra hasta...
Lo que se viene llamando sí. El filetazo.
El cortejo, sí, exacto. El cortejo de la grulla, no sé cómo...
Y luego pretendes que piense que eres un simple sí. ciego. Sí. No, tú eres
tan... Bueno, darte una burra delante de niños. Ese momento estoy a punto de coger el doble y tirarlo a la basura. Dije, es que no sé ya si tengo que seguir, pero más, me hace que los 25 minutos de película cuando era así.
Vamos, que te indignaste por lo que veo, ¿no?
Yo es que no le vi necesidad ninguna, es decir, aquí la chulería la mínima. Luego, por otro lado, el personaje de Bullseye, pues tampoco es que esté tratado con especial respeto, y hemos dicho que se carga sus orígenes. De hecho, iba a ser un personaje. El personaje de Comi era un. Estuvo incluso como a punto de jugar en un equipo de béisbol, y un americanazo de esto de toda la vida. Aquí lo convierte en irlandés por la cara. Tampoco Kingpin es que lo hayan tratado especialmente bien, porque la verdad es que parece mucho más ñoño y más caricaturesco que en el cómic. Y bueno, así podríamos seguir pues tras tenida. Ya que además la película está plagada por fallos de récord. Hay una muy buena que es La Cena de Lluvia, donde están ahí también de nuevo. Oh, qué guapo, tal, no sé, déjame que llueva para ver con el sonidillo que te cae en la cabeza. Como yo soy ciego, pues para ver cómo me hago una visión. Bueno, pues se tiran 25 minutos y nadie se moja el pelo. Además, lloviendo una manta de agua que te caga. Yo ahí también me dije, dos intentos ya. Ya intenté y ando. Luego por aquí también otro, bueno, también por ejemplo lo de Daredevil dando botes por la azotea. Eso es un fusilamiento total de Dillo de la escena estas de Matrix.
tampoco están muy curradillas, la verdad, pero bueno, eso ya sería entrar a calificar la película. Y como hemos dicho muchas veces que esto no es una sección de cine, y por lo tanto, terminamos afirmando que Daredevil solo es recomendable para que quiera ver una película de acción bastante obtusa, sin ganas de calentarse la cabeza, y por supuesto, tenerse seguidores fieles del Vengador de la Cocina del Infierno.
Sí, señor, pues yo creo que razones suficientes para meter directamente en el top full año a esta full añada total, Daredevil o Daredevil o como quieras. Daredevil, como quieras.
No, quizás lo peor de Daredevil, yo también lo pronuncio así. Fue otra, bueno, esa es también la comentaste, ¿no? La secuela, spin-off de Elektra.
Sí, ese ya le tocó a Juanma en su momento.
Sí,
yo me negué
entonces. La vi y casos que no la vi entera, pero es que ¿quién puede? ¿Quién puede? No, me comentaba.
¿Está también dirigida por Mac Steven Johnson?
No tengo ni idea.
Es que me suena que pueda ser que sí.
Uno de los logros estéticos quizá más bonitos de la película es precisamente la escena esa de la lluvia, ¿no?
Bueno, y comentaba David. Y la chica, Jennifer Garner.
Sí, pero no me había fijado yo ese fallo de rasgo que dices tú. Y la verdad es que qué pena.
Claro, porque nadie se moja el pelo.
Es que no la he visto más de una vez la película.
De todas formas, simplemente lo comentaba otro día con Juanma, la escena del parque es ya para bofetear a quien pille por delante. Que viene el director a quien pille, o a Ben Affleck, que también
pase por ahí,
tiene buena cara, va a pegar.
Bueno, también el director, aparte de ser director, el Mark Steven Johnson, aparte de ser director, el guionista. Y responsable de la puesta en escena.
Ah, pues mira, eso facilita las cosas.
De los Johnson y Johnson.
No hay que pegarle a dos personas, solo una.
De todas formas, es una película que ha recaudado casi 180.200.000 dólares en su día.
Sí. Que la vimos todos.
Que la hemos visto todos. A eso iba, ¿no? Es decir, es una fulaña, es una adaptación fulaña, porque hablamos de adaptaciones al cómic para el que se incorpore ahora y a lo mejor está un poco indignado y sorprendido, ¿no?
Se trata simplemente eso, de recomendar a la gente que vea todas las películas que quiera, claro. Pero que sepa lo que se expone. Yo no creo, por ejemplo, que esta película sea peor que Fast and the Furious de esa o una de esas, pero si le gusta ese tipo de cine, pues la ve.
Cine de acción, sin más pretensiones, y en fin, y a lo mejor no de los más conseguidos, pero bueno, como película así de verano, ¿no? Y tal.
Si te gusta mucho lo que es personaje, más vale que no te veas esta peli, porque la verdad es que te va a hacer un poco.
Pues conclusión final, Mark Steven Johnson, donde quiera que estés, como
escóndete.
Como en su día le decían a Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes, tío? Fulaña, la próxima semana naturalmente más. Y conocemos a un personaje que yo tenía muchas ganas ya de conocer. Vamos, te llamo a las 3, 4 de la mañana para solicitártelo y al final lo hemos conseguido.
Sí. No era el único, creo que también un oyente del programa nos lo solicitó, no recuerdo el nombre.
Éramos dos, sí.
Conocemos hoy a Leiji Matsumoto.
Ole ahí. Espérate, me voy a poner de pie, me voy a encender un cigarrillo.
No sé si será familiar de nuestro técnico de...
No, es Casimoto.
Lo mismo algún primo o algo, no lo sé.
Igual se tocan algo.
Bueno, pues empezamos a meter...
Es su vida privada, lo que se toquen ellos.
En el año 38 nacía en Kurume, al sur de Fukuoka, Akira Matsumoto. Famoso dibujante de manga y diseñador de series de anime, muy admirado sobre todo por su trabajo con la space opera y la ciencia ficción en general. De pequeño siempre sintió admiración por su padre, un piloto de las Fuerzas Aéreas Imperiales que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. Y de aquí le viene su pasión por el ambiente bélico, los aviones militares y las máquinas voladoras que tanto peso tienen en gran parte de su obra. Influenciado, como casi todos los mangakas de su época, por el gran Osamu Tezuka, a la cortísima edad de 15 años ya empezó a publicar en el semanario Shonen, uno de los más importantes, si no el que más, del país nipón. Pero el paso a la profesionalidad más estable lo da cuando, al terminar la secundaria, se traslada a Tokio, donde alquilará una habitación en el barrio de Bunkyo. En estos primeros años escribiría historias shojo, más orientadas al público femenino, con un estilo de dibujo muy influenciado por Tezuka, con grandes ojos y característicos rostros. Aunque para el lector occidental podría parecer extraño que un maestro de la ciencia ficción se dedicara al cómic más femenino y ñoño, en sus comienzos lo cierto es que es bastante habitual que los autores noveles japoneses escriban este tipo de historias allí en Japón. Pero un profundo cambio se va gestando en Akira Matsumoto, y en 1965 dejaría de firmar con su verdadero nombre para adoptar el de Reiji, o Leiji, como se pronuncia en Occidente, que en japonés significa Guerrero Cero. A partir de aquí surge el Matsumoto más conocido para el gran público, y en 1972 crea uno de sus personajes más famosos, el Capitán Harlock, para una serie animada que originalmente estuvo compuesta por 42 episodios. Ese universo particular de Matsumoto ha servido para que su autor coloque en él numerosas series, entre las cuales destacan Galaxy Express 999, Queen Emeraldas y Cosmo Warrior Z.
A este universo compartido a veces se le llama el Leigiverso, donde se hace patente su estilo de talento magistral para crear historias de ciencia ficción, así como el western y género bélico, los cuales ha cultivado también con gran maestría. Posee un estilo personalísimo para el diseño, tanto gráfico como psicológico, de personajes trágicos, acaso hasta lo inverosímil, mientras los hombres suelen ser de aspecto áspero y hasta grotesco. Con las excepciones de algunos de sus protagonistas, las mujeres suelen aparecer como heroínas frágiles y enfermizas, pero con deseos muy firmes. Además de la obra citada anteriormente, Matsumoto es el autor de Space Battleship Yamato y Queen Millennia, siendo esta última quizá la más elaborada de todas sus historias hasta la fecha. Además, fuera del campo del manga, hay que reseñar que el autor ha colaborado en proyectos visuales con varios músicos, algunos tan importantes como el francés Daft Punk. Otro de los grandes campos donde también se mueve, como ya hemos dicho antes, es el anime, disciplina en la que entró con la obra Yamato, que fue la primera experiencia en la animación de Leiji, aunque él era más diseñador gráfico que guionista. Esta serie, que se emitió en el 74, también inició su colaboración con Ichiro Mizuki, cantante de la época y del que podemos encontrar canciones en muchas de sus obras, especialmente la intro de la serie del Capitán Harlock. Desde entonces, la gran mayoría de sus series han sido adaptadas a la animación, sea en forma de serie, OVA o película. Aparte de disfrutar las mieles del éxito gracias a su enorme talento, Matsumoto también se le conoce por ser un autor bastante polémico en cuanto a disputas legales se refiere, sobre todo por estos últimos años, que celoso de su trabajo y sus derechos de autor, ha llegado a demandar a franquicias como Gundam o denunciar por plagio al cantante Noriyuki Makihara.
No me extraña.
Sí, que debe ser como el Bustamante de Japón, alegando que una de sus letras había sido tomada de su cómic Galaxy Express 999. En cualquier caso, y polémica al margen, lo que está claro es que Leiji Matsumoto es una de las indiscutibles referencias en el mundo del manga y el anime, y uno de los autores nipones más influyentes de los últimos 50 años para el público amante de las historias que vienen del país del sol naciente.
Sí, señor. Yo me quedo con Otoko Idon, del 73, ¿eh? Me ¿sí? parece obra maestra. Sí. Leiji Matsumoto, más información en su página web, en japonés, eso sí. dirección leiji-matsumoto/jp. A otro gran maestro, está al otro lado del hilo telefónico, él sabe chino, sabe nipón, pero se desenvuelve en castellano. Vamos a pedirle por favor que nos hable en castellano hoy. Santiago Girón, Santi, muy buenas.
Hombre, en castellano tendré que hablar.
Claro,
porque
qué remedio.
Uno de vosotros sabe japonés.
Exactamente. Yo un poquito lo chapurré, pero no te creas. Bueno, ¿qué te parece el autor de hoy que nos ha comentado Javi?
Porque me va a parecer que no lo conozco.
Le hemos pillado por fin una cosa
que no, tampoco conocía. ¿Cómo se llamaba?
García Ferré,
el de Petete. El de Petete tampoco lo conocía.
Ah, sí. García, sí. Ferré.
¿Y ese era casi almeriense?
No, almeriense.
No, sí, el casi.
Almeriense.
No, pero el Capitán Harlock sí habrás visto alguna vez algo, ¿no? Digo, de la serie, es el pirata espacial ese loco, perdido.
Corsario del espacio.
Corsario del espacio.
Corsario del espacio,
¿no? Claro. Suena, Capitán.
Yo estoy con Santi.
No, tío, como si estás así hasta las 10 de la mañana, está como está.
Es que lo normal. Si es por el calor. Oye, Santi, yo quería, antes de entrar con el consejo, felicitarte. Lo comentamos la semana pasada, creo, por esas esculturas que se pueden ver en homenaje al agricultor. Creo que en San Agustín, ¿no?
San Agustín.
Bueno, y en la página, por supuesto, de Diablo. De la Asociación Cultural Diablo, que era donde poníamos la referencia, que estaba. La imagen, la foto de esa estatua.
Uh-huh. Siempre, si pasáis por San Agustín, yo qué sé, no tenéis otra cosa que hacer y pasáis por allí.
Si es que te paso, pues paso San Agustín.
Paso mucho por allí, ¿verdad?
Pues si pasa en el centro del pueblo, vamos.
Sí, sí. Me voy a hacer una foto junto.
Además, las esculturas se complementan con otro pequeño símbolo, una especie de sol. Sí, un símbolo del sol que hay en la torre de la iglesia.
Uh-huh.
El sol sobre los agricultores, ¿no?
Que se parece un rollo masónico, ¿no?
Así, claro. Muy bien, Santiago, pues vamos a por el consejo enseguida. Un momentín, ya sabes, recuerda, acabas de despertarte de tu siesta matinal.
Pues ahora mismo acabo, sí, pues, me sentáis con el Matsumoto este de las narices.
El maestro, el Homer, y después entras tú en ese orden, ¿vale?
Muy bien.
No vayamos a cambiar el orden, por favor.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Escuchamos con atención, amiguitos y amiguitas, la mano en el pecho, a Santi Girón.
Bueno, hoy vamos a hablar de la cronometría del tiempo en el cómic.
Ajá.
Bueno, primero hay que decir que el cómic se basa en una elipsis continua. Es decir, una elipsis sería el obviar el tiempo que hay entre una escena y otra, y que el espectador pusiera, digamos, ¿no?, en su imaginación, hiciera de puente entre esas dos escenas. Eso en el cine, por ejemplo, pues sucede continuamente, y en una hora pues nos narran historias que realmente transcurren durante años, por ejemplo. Pero en el caso del cómic, la elipsis es continua, es decir, de una viñeta a otra hay un transcurso de tiempo que el lector tiene que poner él, que imaginar él, en su cabeza tiene que tener esa ese proceso continuo de elipsis, ¿no? Hay, por lo tanto, esa forma básica de hacer notar el paso del tiempo, que es el ir de viñeta en viñeta. Pero el paso del tiempo, digamos, más gráficamente, hay varias formas de hacerlo notar, ¿no? Bueno, gráficamente la más normal sería dibujar un reloj y que de una viñeta a otra cambiase la posición de las agujas. Pero también, por ejemplo, la posición del sol nos hace notar que el tiempo pasa. Entonces, si de una viñeta a otra el sol ha cambiado en su posición, notaremos que pasa el tiempo, el crecimiento de las plantas, los paisajes según la estación del año. Todas esas cosas pueden servirnos para que se note lo de pasar el tiempo.
Los pelos de la barba también, ¿no?
De la barba, de un tío, claro. Entonces, Juanma me recordaba hace algún tiempo este recurso que utilizaba Eisner en una historieta de el gotear de un grifo. Y entonces sucedía, las escenas sucedían y el tiempo se medía por lo que tú crees que tarda en caer una gota, porque se veía continuamente goteando un grifo, ¿no? Todos estos recursos, bueno, pues han sido utilizados en el cómic. Pero yo creo que el uso del tiempo en el cómic lo que marca más claramente es el ritmo de la narración. Y esto lo hace el cómic básicamente mediante la forma, el tamaño y la aglutinación de viñetas. Básicamente podríamos decir que viñetas pequeñas, estrechas y apretujadas marcan un ritmo rápido. Ajá. Mientras que viñetas grandes y aireadas, viñetas que son grandes y que están separadas unas de otras, marcan un ritmo lento, ¿no? Esto es demasiado sencillo, evidentemente, ¿no? Entonces, mi consejo sería que se explorara en todo el matiz que hay entre una cosa y otra, es decir, que el guionista explorara en esos matices, ¿no?, del transcurso del tiempo en el cómic, ¿no? Y en ese sentido viese cómo las viñetas nos sirven en el cómic igual que los signos de puntuación sirven en la escritura. Es decir, básicamente nosotros podemos puntuar con coma, punto y coma, dos puntos, o el punto y aparte, que sería pasar de página. Uh-huh. El punto y aparte sería pasar de página. Uh-huh. Según cómo sean de grandes y de apretujadas las viñetas, ¿no?, estaríamos realmente provocando lo mismo que hacemos en un texto cuando puntuamos de una forma u otra para dar un ritmo a la lectura, ¿no? Del mismo modo ocurre con la distribución de los textos en los bocadillos. Es decir, si ponemos mucho texto en un único bocadillo, no es lo mismo, la percepción del tiempo no es lo mismo que si ese texto lo distribuimos en cuatro o cinco bocadillos y en tres o cuatro viñetas incluso. Es decir, la percepción del tiempo también será diferente. Mi consejo básicamente sería este. Uno muy básico. Cuando estés narrando una historia que sucede en varios días, no olvides que haya escenas de día y de noche, porque si no, el espectador puede creer que todo sucede el mismo día. Si, por ejemplo, todas las escenas son de día, o que todo sucede la misma noche, si todas las escenas son de noche. Y en ese sentido, jugar con el tiempo. Es muy importante jugar con el tiempo, porque el tiempo nos marca el ritmo de la narración. Y eso es todo.
Sí, señor. Pues como siempre, excelente consejo, ¿eh?
Yo, Santi, una cosilla que me ha venido así a la mente en relación con lo que comentaba del tamaño de la viñeta y el tiempo. No sé si estás de acuerdo conmigo en que, bueno, es una cosa que está relacionada, pero yo creo que está relacionada con el tamaño. Pero yo creo que lo que marca más el tiempo, más que el tamaño en sí, es el grado de detalle. Digo, está relacionado, obviamente, porque una viñeta pequeña da para poco detalle y una grande da para mucho. Pero quiero decir, por ejemplo, se pueden usar viñetas grandes con muy pocos elementos,
y eso no hace que el ritmo sea más lento, sino casi todo lo contrario, ¿no? Que sé que va a ser más rápido. Digo, porque hay, por ejemplo, viñetas de, no sé, Sin City de Frank Miller, donde hay una viñeta enorme de una página entera, donde eso, a lo mejor solo hay un elemento. Entonces, no, eso no, a lo mejor no te invita a pararte. Sin embargo, hay viñetas grandes donde sí hay una panorámica, por ejemplo, una escena así grande con montones de elementos chiquitines, que sí te obliga a pararte y hace que el tiempo se frene un poco, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, yo lo que he hecho es generalizar a este respecto, ¿no? Es decir, dentro de un mismo estilo de dibujo, ¿no? Que sea más o menos detallista, ¿no? El acumular viñetas y hacerlas más estrechas sugeriría una ralentización del ritmo, ¿no? Pero evidentemente el tiempo que tú posas la mirada en una viñeta es lo que determina realmente el ritmo. El tiempo que tú tardas en visualizar una viñeta, y lo que tú dices efectivamente sería muy significativo. Es decir, si una viñeta está llena de detalles, estamos obligando a que el lector se detenga en ella. Mientras que una viñeta sencilla, sin fondo, donde tan solo hay una expresión, ¿no? Salvo que tenga una especial carga emotiva, ¿no? Estamos provocando que el lector la salte. Las típicas viñetas de transición, por ejemplo, es decir, esas viñetas en las que aparece un edificio ya reconocido por el lector y que aparece cada vez que nos vamos al edificio Buster de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, ¿no? Pues esas viñetas no se tardan nada en leerse, o sea, se tarda lo que se tarda en leer el texto, porque el edificio Buster ya lo sabes lo que es y por lo tanto pasa de un sitio a otro. Es decir, hay muchísimos elementos con los que medir el cronometraje, el tiempo, pero evidentemente cuando nos referimos a las viñetas, el tiempo que tú depositas en una viñeta y que tú haces que el lector deposite en una viñeta es el tiempo que también que tú empleas en dibujarla. Es decir, cuanto más tiempo empleas en dibujar una viñeta, seguramente más quieres que el lector se pare en ella.
Perfecto, pues alguna cuestión más para alusiones,
no, Beltrán. Yo me estaba quedando un poco también pensando, ahora que estaba hablando de tanta truco en la narración del cómic, hasta qué punto el cómic, este tipo de cosas son muy más intuitivas o requieren que el lector haya aprendido una manera de leer. O sea, porque tú en la lectura le tienes que decir a la gente, mira, cuando llega una coma tienes que parar. En ese lenguaje narrativo que al fin y al cabo es muy casi como muy instintivo, ¿tú cómo crees? ¿Qué estaba pensando? Es un poco, no es ninguna pregunta casi, una reflexión.
Yo creo que sí, que explicarlo es cuando está el error, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Cómo?
Si no es intuitivo en el lector, yo creo que... O sea, nadie te puede enseñarle un cómic como una película, es así.
Sí, ¿no?
Si tienes que enseñarte una película para ver una película, ya lo estamos haciendo.
Hombre,
mal.
Pero cierta cultura audiovisual tienes que tener para ver una película, si no, no la entiendes. Es decir, hay experimentos que a lo mejor que le pones película a una tribu que no has visto nunca, una imagen en movimiento.
A eso me refiero.
Y no son capaces de seguirla, aunque sea muda o lo que sea, no quiere decir que sea por el idioma.
Bueno, me está hablando dentro de una cultura occidental que tú, por ejemplo,
te puedes leer un cómic. Que tenga un... Sí, por lo menos cierto... Vamos, de otro fondo, que sepa de...
No, yo creo, por ejemplo, que antes de Will Eisner no sé si alguien hacía más o menos la narración que la hacía, y una vez que la lees que la entiendes perfectamente lo que el tío quiere decir. Un tío sentado en el desierto durante una página entera, que ya sabe que el tío lleva ahí 15 años en el desierto sentado. Y yo creo que nadie lo había hecho antes, pero claro, en la que verlo ya sabes lo que el tío quiere decir. Creo que es donde está el secreto de que no hace falta que alguien te explique por qué iba... Hombre, si alguien te coge el TV y dice, ¿qué tiempo que lleva 15 viñetas sentado? Pues macho, es que eres un poco tonto, porque no es que está... O sea, fíjate un poquito, tampoco es cuestión de que sea un...
Pues nada, pues ya estaríamos entrando en otro debate como suele pasar. Yo siento mucho cortar esta interesante conversación, pero yo sí aprendo cada semana con Santiago Girón. Yo he sacado una moraleja muy bestia, que no me corrijas, Santi, por favor, te lo pido, ¿sabes? Tú piensa para ti lo que quieras, pero yo creo que el tamaño sí importa, ¿no?, de la viñeta en este caso. ¿No? Podría ser, vamos, a lo mejor.
En cualquier caso, el tamaño importa.
Siempre importa, sí. Pues Santiago Girón, un placer, compañero. La semana que viene te esperamos.
Encantado de estar con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Ha sido el consejito.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Bueno, recta final ya de conversaciones fricosas, compañeros. Vamos a por ellas.
Que nos quedamos extasiados con nuestro compañero Santi. Yo que me encanta preguntarle cosas. Le digo
¿Cuánto sabe?
Lo ¿verdad? Pillo medio dormido esta mañana, pero me da igual. Sigo preguntando.
Total.
No tengo ninguna. Bueno, pues nos metemos ya un poco en lo que es la solución de la semana pasada. Que hemos tenido bastantes respuestas, gente que no ha escrito y que no ha acertado por los pelos. y bueno, no hemos tenido que poner un poquillo sí, unas pocas antes y segundas partes y no
ahí
lo mismo.
Tenemos que ponerlo estricto.
Al final ganado ha sido vía la entrada en el
sí, exactamente, en el mismo foro. Sí, sí.
Es que se lo habéis leído en el foro, bueno, en lo que es la página, ¿no? En la entrada del
sí, el que ha ganado ha sido uno que ha escrito dentro del foro de la página de laduna.es, dentro desde el podcast. Que no sé si ya lo tendremos para hablar con él, porque es que el que ha ganado precisamente ha repetido. Es que últimamente está la gente repitiendo mucho, ¿eh? A ver.
Está la gente como auténticos buitres, carroñeros, pero no me llegan las frases.
Yo creo que es que hay mucha gente que no se anima a participar, pero sí que la gente se anime porque yo creo que merece la pena. Y tenemos un ganador que ya lo fue en otra ocasión con la película Reservoir Dogs, me parece que era. Uh-huh. Y en esta ocasión también hay acertado. No sé si Antonio puede poner la película.
El teléfono. Vamos a poner el trocito. Pónlo. A ver si lo descuelga este amigo oyente enseguida. Ponemos ese trocito. La película de la semana pasada.
¿Qué es eso?
Un cómic.
¿Qué?
¿Qué es un cómic?
¿Qué?
¡Un tebeo!
¡No soy sordo!
A los chicos les encanta.
A mí también.
Mira. Puedes pedir todas estas cosas. Mira, gafas con rayos X.
No funciona. Te ponen los ojos negros y no ves tres montados en un burro.
Oye, un muñequito de vudú auténtico.
Esto ya lo ha pedido alguien.
Sí, es feísimo.
¿Dónde está Billy?
Baja enseguida, está en su cuarto.
¡Billy!
Está. ¿Te encuentras bien?
Esta noche he dormido poco.
¿La tormenta?
No, es mi cuello, casi no puedo mover la cabeza.
Debes haber hecho un mal gesto.
Sí, supongo que sí, no lo sé.
Yo te enseñaré a no tirar mis tebeos.
Es el trocito de conversación fricosa. Creo que hemos localizado ya a este payo oyente muy listo, el que te dio en la diana y que bueno, está ahora mismo que se sale, vamos,
aceptó a la primera sin tener que mirar a lo en Affleck en Dátimo, sin mirar hasta oyéndolo. Bueno, le saludamos, su nombre es Ricardo. Bueno, buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Ricardo?
Sí, yo aquí, que no quepo ya por las puertas, ya no me caben las dunas en el cuarto.
Ya te digo, cualquiera te saluda, tío. Oye, ¿cuál es tu secreto para los oyentes que de mayores quieran ser como tú?
Bueno, ser un poco friki, yo creo, ¿no?
Pero... ¿En qué momento de la conversación fricosa ya sabías de qué película se trataba?
Pues, en realidad, ninguno. Lo dije así un poco pensando la suerte. Y bueno, cayó, sonó la flauta, no tengo ningún truco.
O sea, no hay ningún método, ¿no?
Quiero recordar que la anterior película, la de Reservoir Dogs, también acertó un poco en aquella manera.
Sí.
Porque dijo, me parece que ni siquiera la ha visto.
Al tuntún, ¿no?
Pero
esta película, de todas maneras, yo la había visto cuando era muy pequeño.
Sí, eso sí.
Y en realidad no me acuerdo de nada, solo de una parte con muchas cucarachas, ¿no? Que me habían pasado.
Bueno, dinos cuál es, porque estamos
hablando de dicho, ella, ¿verdad? Pero no. Igual no es la que tú piensas que es, tío.
Ah, es verdad. Bueno, yo creo que la película. La conversación es de la película Creepshow.
Ah, pues no. Sí,
señor. Vamos a comentar un poquito. Película de terror de 1982, dirigida por George A. Romero y escrita por Stephen King. Está formada por 5 cortometrajes y la película es un homenaje a los cómics de los años 50 de DC Comics, como Cuentos de la Cripta, y ahora empieza a decir cosas en inglés, The Battle of Horror o The Hound of the Firth. Entre cada historia hay secuencia animada. Y en el reparto nos encontramos gente, lo iba a decir la semana pasada y se me pasaron las pistas, porque iba a decir, por ejemplo, que aparece un Leslie Nielsen más serio que nunca y, que podemos reconocer que sigue teniendo el pelo blanco.
Él ha tenido siempre, nació
con el pelo blanco y él tiene el pelo blanco. Ted Danson, que se hace extraño no verlo detrás de una barra o un bar, y Ed Harris, que tiene pelo. O sea, es Harry con pelo. Y por supuesto aparece un Stephen King, que también hace uno de los cortometrajes que lo interpreta él. Está jovencito, y además haciendo de paleto histriónico, que por cierto le queda bastante bien.
Muy bien. Perfecto. Pues Ricardo, me vas a decir 6 números del 1 al 49, tío. ¿Vale? Venga, después una encuesta que estoy haciendo yo.
Me dijiste que quería, te vamos a demandar las 2 revistas. Este no es solo un oyente, sino seguidor de la Duna. Tiene todas las revistas y me dice que solo le quedan 2.
¿Dos? ¿Cuáles son?
Creo que era la número 2 de. Que era el especial vacaciones, me parece.
Sí, sí.
Uh-huh. Muy apropiado. ¿Y él?
El número 7 era
el infantil.
Y el 7.
El infantil. El número 2 quiero decir ya que está prácticamente agotado. O sea que yo no sé si te va a llevar el último que queda, pero bueno, que lo tenemos por fin. No podemos llevarnos la, al alegrarnos de que ya se esté agotando.
Que hemos agotado, que podemos sacar una segunda edición.
Hemos agotado un número por fin. Nada, un número muy chulo.
La guardaré en la fundita de plástico así, en plan reliquia.
Sí,
para...
sí, totalmente. Bueno, hay que aclarar que había otro amigo que sí respondió antes que tú, pero dijo que era Creepshow 2. Eso fue por correo.
Eso es error.
Sí, por correo. Escribió a info.laduna@gmail.com
y no podemos dar.
Creo que era Mark, ¿no?
No,
y
pero claro,
nada,
no,
nada,
la
sí.
No, no es la 2, es la 1. Lo sentimos, que sigue intentándolo.
Muy, somos muy puñeteras,
sí, sí, claro, no,
mira lo que pasó con House la semana pasada.
Por ejemplo, ¿no?
Que le pedimos el capítulo temporada.
Sí, sí. Ricardo, tienes dos entradas también en Cine Monumental para utilizarlas cuando quieras, ¿vale? O si quieres regalárselas a alguien que
cuando,
viva
cuando
en el
venga,
día,
oye,
cuando
que,
vengas, ¿vale?
Caleta es de Granada, te pillamos menos cerca.
No, quiere... ya sabe, ahora con las playas tan magníficas que tenéis,
ahí está,
claro. Voy para allá.
Ya hace un frío que pela en Granada, creo, ahora, ¿no? Vais todos con gorro y bufanda por ahí, por la calle, ¿no?
Ni una nube hay,
sí, sí,
mirando
sí
ahora.
Le ponemos la película de hoy, no digas la respuesta, pero si la sabes tú dices, yo la sé, yo me la sé.
Piénsatela, pero no la digas, ¿eh, Ricardo?
La sé, pero no la he visto.
Vamos a poner la película de esta semana.
Vamos a escucharla.
Vaya hombre, otro adicto, ¿eh? De modo que es usted. Este Tibbs, no, oh, señor, no me lo puedo creer. ¿Tiene usted idea de lo que llega a inspirar su trabajo a la gente?
Bueno, yo...
Sí, quiero decir que conozco a gente, amigas que de mayores quieren ser como Hollywood, su gran creación.
¿En serio?
Sí, chispas, sus rufianes, en fin, todo el grupo. Oh, vaya, su trabajo es como un alimento espiritual, es vital para la gente. Todos se nutren de él, en serio.
Firmado por Jack Tibbs en la cárcel, ejemplar único.
¿Es Jack Tibbs? Si mi jefe estuviera aquí, se inclinaría a sus pies y le daría crédito de por vida para los artículos de la tienda.
No me diga,
oh, sí. Él tampoco es un vago.
Bueno, Ricardo, listo. ¿Qué película es? ¿La sabes, digo? ¿Sí o no?
No, la verdad es que no tengo ni idea.
No la sabes, claro. Es...
No, pero es que si lo hubiese sabido, tampoco te dejamos decirlo.
Sí, bueno,
para la oportunidad,
ya,
la gente.
Las tengo ya todas, ya. Como no pongáis otros premios, me voy a aburrir.
Vamos a pensar algo.
Estamos haciendo más de una solo para poder regalarla.
Claro.
El gótico, estaba preparándolo para así.
Pues bien, Ricardo, pues oye, enhorabuena, un placer saludarte y bueno, pues que sigas con Planeta Duna, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Conversaciones fricos, son los ganadores cada semanita. Respuestas desde ya a esta.
Yo creo que es relativamente fácil.
Bueno, creo. Pues yo creo que no.
¿No?
Yo estoy más con David, fíjate. Esta semana
yo. Fíjate creo que te la propuse yo y no tengo ni idea de cuál es.
Es cierto que las dos últimas películas yo estoy ya prácticamente seco. Me queda una muy mala que algún día pondré. Ya sabes, la que dices tú que está cogida por los pelos.
Pues sí.
Pero la de la semana pasada, o sea, la de Creepshow y la de esta semana, eran ideas de amigo David. Y la de la semana que viene también seguramente será poner una de las tuyas. Pero fíjate, lo pillo despistado, ¿eh?
No sé cuál es, pero es difícil.
¿A dónde andamos?
Yo creo que se ha visto la película, sí.
¿Las soluciones a dónde las enviamos? ¿Recordamos?
Pues mira, puedes hacerlo para empezar, coger el teléfono, marcar el 950-30-30-00 y hablar con nuestros atentos miembros de la radio que
sí,
te responderán y te tomarán la respuesta. Puedes escribir a info.laduna@gmail.com e incluso puedes escribir a diasderadio@candilradio.com.
Correcto, total.
Y aún así más
que eres muy perruzo, como dice Javi.
La actualización del programa lo hago dentro de media hora, a la una y media por ahí. Cuando llego a mi casa subo el programa, pongo el podcast y podéis escribir en la laduna.es en la entrada correspondiente a este programa al programa de radio de hoy.
Uh-huh.
Podéis escribir la respuesta en el foro. Eso sí, ya sabéis, si ponéis Creepshow 2 estoy dando pistas. El siguiente puede decir, pues el 1 o el 3.
Por descartar, claro.
Y puedes dar pistas a tu enemigo.
Oye,
rivales,
pues,
más rivales.
Numeritos de Planeta Duna y además, naturalmente, entraditas con Cines Monumental, sí, en Almería. Y nos vamos de gran final del disquito dedicado.
Anda, he ganado yo. El disquito de... Sí. Todo el mundo quería poner un disquito. Todo
venían nuestro pesar.
Venían con su disco, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Venían con su disco preparado y al final me llevo yo el gato al agua. Esta viene un poco referencia también a la serie que hacía, que fue la original, la que originó un poco el tema de las conversaciones fricosas, esa serie que se llama La teoría de Big Bang. En esa serie sale un grupo musical, el grupo musical que hace la música inicial, esa que escuchábamos, es de Barren Naked Ladies, y me hacía mucha gracia uno de los momentos de la serie. Conozcan al personaje de Sheldon, ese científico obsesivo compulsivo que se busca una especie de groupie, una chica que está constantemente encima de él para ayudarle, alentarle y estimularle para que descubra cosas, y durante el momento en el que ella le está agobiando con su presión para que triunfe,
me aburro.
Suena la película de, o sea, suena la canción esta que se llama Be My Yoko Ono, o sea, sé mi Yoko Ono, que bueno, la letra para un poquito, para que entendiese un poquito de qué va también un poco la canción.
Está bien explicado, hombre.
¿Te aburrió, Javi?
O sea, que el niño, no,
pero claro, sí. La canción ha terminado ya, son plazas.
Échala de nuevo, seguro.
Se la dedico a Javi.
Gracias.
Con mucho cariño. Luego hablamos. Luego cuando estemos solos hablamos ya.
Está muy bien explicado, un poquito largo, ¿sabes? Pero bien. Bueno, pues nos vamos, compañeros y compañeras del Planeta Duna. Gracias a Santi Girón, gracias al oyente Ricardo Hoy, a Madre, en el Planeta Modiola, y por supuesto a los tres mosquetes de la Duna, David Caparrós, Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Adiós, amiguitos.
Adiós.
Hasta la que viene. And if there's someone you can live without, then do so. And if there's someone you can just shove out, then do so. You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Oh, isn't it beautiful to see two people so much in love? Bare naked acts, two virgins hand in hand, and hand in glove. Now that I'm far away, it doesn't seem to me to be such a thing to have you hanging off my ankle like some kind of ball and chain. You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono.
Be my Yoko. Oh no, here we go, our life. One big fun. Oh no, here we go. It's Yoko sings one.
I know that when I say this, I may be stepping on pins and needles. But I don't like all these people flagging her for breaking up the Beatles. Don't blame it on Yoki. Even if I was John and you were Yoko, I would gladly give up music genius just to have you as my very own personal Venus.
You can be my Yoko Ono. You can follow me wherever I go. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono. Be my Yoko Ono.